Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes. Los primeros robos se produjeron en enero, pero pensaron que eran casos aislados. Al llegar el verano, los asaltos aumentaron y ahora, en el último mes, ha habido 8 intentos de robos en casas. Esto que te cuento está ocurriendo en Puerto Sol, una urbanización de Puerto de la Torre en la que viven unas 2.000 personas, como por ejemplo María Ángeles.
Han estado una semana y media calmado y este sábado pues fue horroroso. Este sábado entraron en 4 viviendas que sepamos, porque puede ser en más porque saltan de una en otra, y robaron en 2 completamente. Imagínate cómo estamos los vecinos, alterados, asustados, porque es que se te meten en la casa, en tu parcela, estando tú dentro de la casa.
Porque los asaltantes no se achantan porque haya alguien dentro, como le ocurrió a una vecina en cuya parcela han entrado ya 2 veces.
Una de las veces ella estaba dentro de la casa, se ve en la imagen el ladrón al lado de su ventana, ella con la luz encendida. Tú me dices a mí que eso no te pone nervioso.
Sin duda alguna. La presidenta de la Comunidad de Propietarios Puerto Sol, María Ángeles Fernández, nos ha contado que los vecinos de Puerto Sol están asustados y piden a la policía que actúe. Dice que están actuando los efectivos del Grupo de Robos de la Policía Nacional, pero ellos solo investigan, no actúan, y por eso nunca llegan a tiempo para cazar a los ladrones.
Si nosotros llamamos de que hay unos sospechosos en el río, de que hay un robo de tal, nadie viene, porque tardan en venir 25 minutos, en llegar a Puerto Sol 25 minutos. Yo creo que debería de colaborar la policía local y llegar antes, que está muy cerca. Pero claro, ellos dicen que no es su competencia.
Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de patrullas de la policía local para vigilar la zona, pero reclaman presencia de efectivos de la Policía Nacional porque la seguridad ciudadana es competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ante esta situación, los vecinos se han puesto manos a la obra, organizando patrullas ciudadanas por las noches.
Nosotros cogemos datos, cogemos matrícula. Al final, nosotros estamos haciendo un trabajo de las patrullas. Nosotros ponemos todo lo que haya que poner, pero si no tienen que haber patrullas, sabes que los cojan en ese momento. Ellos no van a patrullar, que es lo que nosotros pedimos, un plan de presencia allí, de que se sabe de que tal hora y que haya coches de policía allí, que no los hay, que tenemos que estar nosotros.
El punto débil de esta urbanización de Puerto de la Torre es la que colinda con un arroyo.
La zona del río tiene un acceso muy fácil, que es la primera rotonda de la autovía del Puerto de la Torre. Claro, ellos aparcan ahí, suponemos que aparcan ahí, nada más que roban, salen corriendo y claro, en 2 minutos están en la autovía metidos. Entonces la escapada es muy rápida.
Hoy el ayuntamiento, por cierto, ha anunciado que se han iniciado los trámites para desbrozar de forma extraordinaria la parte del arroyo que rodea esa zona de Puerto Sol para evitar que sirva de refugio a los ladrones. Es nuestro tema del día, el que te estamos contando a lo largo de toda la jornada. Ahora a las 4 y 13 minutos, los saludos de Pedro González comienza. Buenas tardes, Málaga. Es miércoles, día 8 de noviembre, y como es habitual los miércoles, tenemos nuestro espacio dedicado a la actualidad cofrade de Málaga, de cofradías de pasión, de hermandades de gloria. En definitiva, hablaremos de todo eso en un instante, aunque antes haremos un par de apuntes también que tienen que ver con la actualidad. Siendo también un espacio Cruz Guía que tiene su protagonismo el día de hoy, pues hoy cerrará el programa musicalmente alguien que tiene mucho que ver con las cofradías. Y en este caso no es un hermano mayor. Vamos a hablar luego con él de la nueva edición de La Saeta. Me refiero a Andrés Camino, el director de La Saeta. Él pondrá el broche musical en el día de hoy. Pero antes de todo eso, si te parece, vamos a ver cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior. El viento va a soplar variable, flojo, tendiendo a componente oeste y aumentando. Las temperaturas van a subir un poquito, salvo las máximas del interior, que se van a mantener. Y mañana, de hecho, tendremos la máxima en Málaga y Marbella, donde llegaremos a los 24 grados. A los 23 llegarán en Vélez, Málaga, 18 se registrarán en Antequera y 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, a esta hora en las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Pues en este momento queda algo de retención. A la altura de Campamento Benítez hubo un accidente más o menos en el entronque de la Hiperronda y la A7, afecta ahora principalmente a la P7. Y han llegado a los 8 kilómetros de retención en sentido Cádiz. Ahora mismo la cola de retención, ya digo, está en el Campamento Benítez, eso es AP7, y terminan las retenciones a la altura del entronque de la Hiperronda, afectando solo a AP7, por A7 se circula bien. Y ya luego en la zona de Marbella, pues un poco de retención entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, en A7, en sentido Cádiz.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada más.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol. En ese centro de gestión local está Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues fluido y sin problemas, no hay nada que destacar. Únicamente queda algo más de tráfico en el eje de Valle Inclán, en ambos sentidos, un poquito más de nivel, pero nada, sin ningún tipo de retención ni incidencia. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
Hasta ahora.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. Viernes 24 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Obrador de Confitería Tejeros, Torino Motor, Metro de Málaga, Grupo Educativo Nova School y Hospital Veterinario SOS Animal.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Ayuntamiento de Fuengirola y Teatro Lírico Andaluz presentan La boda de Luis Alonso, una obra maestra andaluza y universal en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Próximo sábado 11 de noviembre en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¡Viva la zarzuela!
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Norton's Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Norton's Biosólidos.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 19 minutos. Los miércoles a esta hora abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y hoy lo vamos a hacer con la compañía de una veterinaria especialista en endoscopia. Endoscopia en animales de compañía. Vamos a averiguar qué es esto de la endoscopia, cómo funciona, de qué manera se hace y cómo es esta especialidad. Cristina Ortega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de la endoscopia, porque claro, hablas de endoscopia y los humanos son los primeros que te vienen a la mente, pero ¿la endoscopia animal existe?
Pues sí, claro. Al final, como has dicho, la endoscopia comenzó con la medicina humana, pero hoy en día se hacen casi las mismas endoscopias que se hacen en medicina humana, se hacen también a nuestras mascotas.
Uh-huh. ¿Una endoscopia animal funciona y se hace de la misma manera que una endoscopia en un ser humano?
Sí, sí, al final la endoscopia, para lo que no sepa, los oyentes que no sepan lo que es, aunque a muchos de nosotros nos han hecho ya una endoscopia a lo largo de nuestra vida, al final consiste en una cámara que vamos a introducir dentro del organismo a través de orificios naturales. Entonces, la ventaja que tenemos es que no vamos a tener que hacer una cirugía ni una incisión, no vamos a producir daño y vamos a poder entrar y al entrar con la cámara vamos a poder ver las estructuras desde dentro. Estamos hablando de orificios naturales como, por ejemplo, la boca, el oído, vamos a poder ver desde dentro pues el estómago, los bronquios, la vejiga de la orina. Vamos a tener una visualización directa y vamos a poder ver si hay lesiones y también vamos a poder introducir instrumental a través del endoscopio, vamos a poder coger muestras, enviarlas al laboratorio y sacar cuerpos extraños, que en medicina veterinaria es algo bastante frecuente que haya cuerpos extraños dentro de nuestras mascotas.
Claro, en una persona la endoscopia, en fin, todos sabemos a lo que nos enfrentamos y aguantamos lo que haya que aguantar. ¿Cómo se consigue que los animales de compañía aguanten el que le metan por ese orificio natural una cámara?
Bueno, en medicina veterinaria los animales tienen que estar anestesiados, prácticamente todos los animales tienen que estar anestesiados 100%. Yo solo he hecho endoscopio en animales despiertos, en delfines, porque delfines es complicado anestesiarlos, pero bueno, al final el día a día, que son perros y gatos a los que le hacemos con endoscopio más frecuente, todo se hace bajo anestesia general. De todas maneras, hoy en día en medicina humana, casi todo se hace ya también bajo anestesia, porque bueno, antes padecíamos el dolor, pero hoy en día cada vez se está sedando más para que no sea doloroso el procedimiento.
Está claro. Has hablado de delfines. Supongo que también, dependiendo del animal, es más fácil o más complicado hacer una endoscopia. Quiero decir, no es lo mismo hacerlo en un animal grande que en un animal relativamente pequeño, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces los extremos son los más difíciles. Si te vas a extremos de animales grandísimos, son muy difíciles, porque a veces es difícil llegar a la zona. Y animales muy pequeños también, pues eso a mí, que me dedico solo a la endoscopia, pues me dificulta, y al final lo que tengo es un montón de endoscopios diferentes para poder adaptarme a todos los tipos de animales con los que trabajo.
Has hablado antes de extraer cuerpos extraños gracias a la endoscopia. ¿Cuerpos extraños te refieres a que forman parte de alguna enfermedad interna del animal o también, bueno, cosas que se han tragado sin deber?
Sí, bueno, cuerpos extraños no son una enfermedad en sí, son... los más típicos son los que se tragan, pero luego también hay otros cuerpos extraños, como son, por ejemplo, los perros que olfatean el campo cuando está seco y a veces se le introducen espigas por la nariz. Esas espigas pueden ir a bronquios y, bueno, ahí pueden formar una complicación bastante grande que podría terminar en quitarle un lóbulo pulmonar. Pues a través de la endoscopia podemos entrar evitando una cirugía y sacar esas espigas. Incluso en hembras pueden entrar en vagina, que es un poco, no me imagino cómo, pero llegan hasta el cerviz las espigas. Y los que son más frecuentes sí que son ingeridos. Esto en medicina veterinaria tiene un peso mucho mayor que en medicina humana, aunque en medicina humana los niños también se tragan cosas, se meten cosas por la nariz, pero en medicina veterinaria los perros son los reyes. Los gatos también se tragan cosas porque, bueno, le encantan las agujas. Cuidado con los que coséis, que después guardan las agujas en los costureros. También le gustan mucho los adornos navideños, ahora que llega la Navidad. Pero bueno, los perros se comen todo lo que te puedas imaginar. Se pueden comer pelotas, juguetes, toallas, ropa interior. Le encanta la ropa interior de sus propietarios. Cuidado con la ropa interior. Y bueno, los huesos son un cuerpo extraño que... hay muchos propietarios que aún siguen dándole de comer a su hueso, aunque yo creo que todos los veterinarios estamos hartos de decirles que no le den hueso. Y bueno, los huesos a veces se quedan en esófago, no consiguen bajar hasta el estómago, y esto es una patología que si un hueso no lo quitamos rápido, bueno, un hueso o cualquier cosa que se quede en esófago, no lo quitamos rápido, el animal se puede morir en muy pocos días. Entonces es una de las endoscopias más urgentes que hay que hacer. Y aquí en la Costa del Sol el cuerpo extraño más frecuente de todo, el anzuelo. Claro. Porque tenemos playas, hay anzuelos que se quedan en la playa o que el mar los devuelve, y como tienen comida, pues en vez de pescar peces, pues pescan perros.
Ya. Eso hay que tenerlo mucho cuidado cuando se va con el perro a la playa. Sí. Y es zona de pesca, porque puede costarnos un disgusto. Sí. ese anzuelo, que puede ir incluso a algo mayor. Por cierto, para terminar, Cristina, ¿cuáles son las señas o las señales que nos alertarían de que hace falta a nuestra mascota hacerle una endoscopia?
Bueno, si es un cuerpo extraño, como ya hemos visto, pues bueno, si tienes un hilo colgando de la boca, estás en la playa, evidentemente.
Está claro que no es
o si sabes que se ha comido algún tipo de cuerpo extraño, también. Realmente las señales no las tenemos, no las tiene que detectar los propietarios, lo tiene que detectar el propietario, el veterinario de cabecera. Pero sí que es verdad que, bueno, hay síntomas como la sangre, que bueno, es muy llamativa, pero tanto si nos sale sangre por la nariz, si hay sangre en las heces, en los vómitos, no tiene por qué necesitar una endoscopia. Primero tiene que ir a su veterinario, tiene que descartar un cierto número de enfermedades, pero sí que después, si se han descartado enfermedades, puede ser necesario hacer una endoscopia, porque bueno, a veces tenemos enfermedades importantes, pues como tumores, que los podemos... Hoy en día la medicina oncológica ha avanzado muchísimo en veterinaria, y si esos tumores los detectamos frecuentemente, vamos a conseguir muchas veces salvar la vida al animal. Y hay enfermedades inflamatorias intestinales que son parecidas pues al Crohn y la colitis ulcerosa, que seguro que os suena de algún familiar, amigo que pueda tener, son enfermedades corrientes. Pues nuestros perros y gatos tienen enfermedades parecidas, que no se llaman exactamente igual, y a través de la endoscopia pues se pueden obtener biopsias sin necesidad de una cirugía, y se pueden detectar esas enfermedades cuando... ¿Y qué síntomas tiene un animal? Pues bueno, vómitos y diarreas de forma continuada, que se les pone tratamiento, mejoran, pero vuelven a empeorar. Entonces estos perros pues son perros candidatos, por ejemplo, a hacer una endoscopia.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis el mundo de la endoscopia, en este caso para nuestras mascotas más cercanas, hoy con esta veterinaria especializada en esta materia. Cristina Ortega, gracias por estar con nosotros. Suerte para el trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4:26 minutos, enseguida entramos en Cruz Guía, pero antes te quiero recomendar un asunto que tiene que ver con el próximo sábado, día 11 de noviembre, un tradicional mercadillo que se va a montar en un sitio donde no es tradicional montar mercadillos, aunque ellos lo hacen habitualmente desde hace ya algún tiempo. Me refiero al cementerio inglés. La responsable de comunicación de la fundación de este cementerio, Cristina Rosón. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Además, escucho que hablabais de perrete y es un plan que se puede hacer perfectamente con las mascotas.
Efectivamente, se puede ir con las mascotas allí al día del mercadillo. ¿Mercadillo que lleváis haciendo cuánto tiempo ya?
Pues mercadillo siempre se ha hecho de algún tipo, mercadillo de Navidad, mercadillo así, pero llevamos como un año que ya lo hacemos todos los meses.
Todos los meses. ¿Y este día 11 de noviembre corresponde a un mercadillo normal o es sí. un mercadillo especial por las fechas en las que estamos?
Es un mercadillo normal y ya el siguiente ya será navideño. Pero bueno, uh-huh. Yo creo que ahora ya la gente ya empieza a estar en el mood de regalo navideño, de decoración. O sea, que es el previo a la Navidad.
¿Cómo se monta un mercadillo en un cementerio? Vamos a ver.
Bueno, primero es lo que digo siempre, que en España es que estamos acostumbrados a los cementerios como ese sitio de culto y de pena y de lágrimas, que parece que tiene una barrera. Pero en otros países anglosajones es muchísimo más normal pues que haya actividad en los cementerios, como un mercadillo, una venta especial de libros, de flores, y nuestro cementerio británico es que tiene ese espíritu. Entonces, siempre yo digo que con respeto se puede hacer absolutamente todo. Al final tenemos un jardín que es maravilloso y que tenemos que conservar, y qué mejor que pasar un día en familia, con amigos, pues haciendo este plan tan estupendo.
Uh-huh. Va a estar, por cierto, amenizado todo musicalmente por Rafa Insausti, el hermano de Laura, ¿no? El de Dry Martina.
Sí, sí, sí. Sí, Rafa, además, que gran amigo, estuvo este verano tocando en las noches del inglés y tiene un gusto musical espectacular. Entonces va a estar por allí amenizando, va a tocar y va a pinchar también su música favorita para que, bueno, pasemos un gran día.
¿Y el que vaya se puede llevar un lote de vinos de Victoria Ordóñez?
Sí, hemos puesto una entrada, un donativo simbólico de 1 euro, y con este euro pues vamos a sortear 3 lotes de botellas de vino de la bodega Victoria Ordóñez, que también son grandes amigos, y nos ceden estos lotes pues para que la gente lo disfrute. Además, un vino muy malagueño, que es el Jávega, que está buenísimo.
Nada más y nada menos que el Jávega, sí señor, está muy rico. Sí. Bueno, pues ya sabéis, algo para hacer este próximo sábado, a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, una jornada festiva con mercadillo incluido, con productos de todo tipo, y que se puede disfrutar en el cementerio inglés de Málaga. Cristina, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y que salga todo fenomenal.
Pues mil gracias, esperamos por allí. Gracias. Un abrazo.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4:30 de la tarde abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para contarte actualidad que tiene que ver con nuestras hermandades y cofradías. Y como siempre lo hacemos, en la compañía de nuestro profesor particular, José Torres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues vaya lío que tenemos con los horarios e itinerarios de este año. No todos los días de Semana Santa, pero sí sabemos que se están reuniendo todos los hermanos y cofrades de cada uno de esos días. Así que, si te parece, vamos a hablar de ello, porque hay días que son ciertamente polémicos. Por empezar de cronológicamente, Domingo de Ramos, ¿hay problema?
Parece ser que no. Parece Además, está ya prácticamente configurado. Algunas cositas que hay que limar un poquito, pero parece que desde primera hora se ha cerrado el horario del Domingo de Ramos.
¿Lunes Santo?
Prácticamente igual. No queda casi nada por configurar.
¿El martes, el Victoriano?
Estamos en las mismas. Parece que no hay mucho que añadir con respecto a la Semana Santa del año pasado. Ajá. También es cierto que son días que funcionaron muy bien. No tuvimos grandes retrasos, más allá de lo que pueda ser lo normal en este tipo de actos. Entonces, claro, en esos días no se ha planteado nada revulsivo.
Ajá. Llegamos al día mágico. Llegamos Miércoles Santo.
Patata caliente.
¿Qué pasa con el Miércoles Santo?
Vamos a ver, pues parece ser que sí es uno de esos días que va a demostrar, o que va a mostrar, mejor dicho, un gran cambio. Tenemos siete hermandades bastante complicadas por en cuanto a historia, recorrido y elementos que cada una de ellas quiere defender. La agrupación de cofradías, pues fruto de la problemática que surgió el año pasado y la amenaza de la expiración, del archicofradía de la expiración, a salir en procesión pero no realizar el recorrido oficial, pues ha planteado una posible solución. Pero claro, la agrupación, como ya dice, yo nada más que puedo mediar en un conflicto, pero no impongo horario. Entonces, lo que plantea la agrupación de cofradías es que Fusionadas pase a ser la primera del día y en lugar de salir a las 5:30, 6, que era más o menos el horario que nos tenía habituado, pasa a salir la primera y a las 4:30. Segundo, después de Fusionada tendríamos Mediadora, que bueno, hay más o menos, siempre primera, segunda, jugamos con las mismas horas más o menos. Pero primer gran cambio, la sangre de ser la penúltima pasaría a ser la tercera. Uno, tenemos que abandonar entonces esa política de que las últimas hermandades eran las más importantes. Que la noche nos gusta más que el día. Yo creo que eso lo vamos superando ya en nuestras hermandades. Y la sangre debe aceptar que pasa a ser la tercera. Por lo tanto, saldría en torno a las 5 de la tarde, una hora muy temprana para lo que nos tiene acostumbrados. Y lo bueno es que le darían por los rayitos del sol, que a los tronos ya dorados y con buena calidad, pues no les viene nada mal. Otro cambio, Salesiano de segunda a cuarta, pero más o menos jugaría con un horario similar, no hay un gran cambio. El Rico se mantiene en la misma posición, sigue siendo la 1, 2, 3, 4, la quinta hermandad del día, pero sí es cierto que si adelantamos el paso de las hermandades por recorrido oficial, como el Rico tiene un acto en el Obispo, en la Plaza del Obispo, pues también tiene que adelantar ese acto. Por lo tanto, si el recorrido oficial va a comenzar en torno a las 5, el Rico a las 5 de la tarde tiene que estar ya en la Plaza del Obispo.
Correcto.
Por lo tanto, estamos adelantando también una hora bastante considerable. El Rico hablamos que salía en torno a las 6:30, pues nos vamos a un horario más temprano, a las 5. Otro de los elementos más revulsivos, la Paloma, que se propuso que fuera la última, pero en lugar de la última la vamos a dejar la penúltima. Siempre y cuando eso, bueno, lo tendríamos que aceptar tanto el resto de las hermandades que se han visto este año afectadas por los retrasos de la Paloma, como la propia hermandad de la Paloma. Si todo esto sale bien, la expiración conseguiría adelantar su horario en torno a una hora, es decir, su encierro.
Y sería la última.
Seguiría siendo la última, exactamente. Ajá. Y su horario, en lugar de darle las 4 o las 5 de la mañana, como le está dando actualmente, sino más, pues conseguiría adelantar su horario en torno a una hora, hora y cuarto.
Ajá. Bueno, esa es la propuesta de momento que está encima de la mesa. Ahora hace falta que se discuta, que se hable y que se acuerde. Y eso sería la del miércoles santo. Es el día, sin duda alguna, más conflictivo, porque el jueves, por ejemplo, también hay algún que otro problema, pero no tan acuciado, ¿no?
Parece ser que el Jueves Santo no plantea... Yo, para mí, mi opinión es que el Jueves Santo es uno de los días más complejos, sí, porque tenemos una de las hermandades pues más dispares, más distintas y todas con gran peso, ¿no? Ojo, que el resto de los días también, ¿no? Pero hablamos de un día fuerte. Pero es cierto que parece ser que el jueves se resuelve a priori de una forma más fácil. ¿Cómo o cuál es la propuesta de la agrupación de cofradías? Pues ha organizado a esas ocho hermandades que procesionan el Jueves Santo de la siguiente manera. Cena sigue siendo la primera, acompañada de Santa Cruz, y ahora lo que tendríamos es a Veracruz en lugar de a Viñeros, ¿vale? El primer cambio es que Viñeros retrasaría tres posiciones. A ver si Viñeros lo acepta, que estamos acostumbrados a ver a una hermandad que se recoge muy tempranito.
Correcto.
Vamos a ver ese cambio. El gran cambio, ¿cuál sería? Vendría dado por Mena, que Mena pasaría a adelantar su hora en torno a una hora y media. Por lo tanto, en lugar de reunirnos en la explanada de Santo Domingo en torno a las 7:30, 8:15, que es la hora que nos tenía acostumbrado, pues tendremos que reunirnos en torno a las 6:30. Es un gran cambio. Cierto es que Mena, por la idiosincrasia que tiene, a lo mejor ese cambio le puede venir muy bien, tanto a ella como al resto de hermandades. Uh-huh. Claro, ¿quién dice que acepta esto con la condición de poder seguir pasando por su barrio? La Esperanza. Porque un cambio a priori puede ser que la Esperanza deje de pasar por rodeando su barrio, como viene haciendo en los últimos años. Esperanza insiste en que ellos tienen que pasar por el barrio, pero se comprometen a que, llegada Mena por calle Carretería, ellos pueden comprimir su procesión en torno a la Plaza de la Constitución, Especerías y Cisneros. Por lo tanto, al tener el palio de la Esperanza ya dentro de calle Especería y Cisneros, Mena podría pasar y la Esperanza puede discurrir por el recorrido oficial con su horario nuevo. También es cierto que el anhelo que tiene la Zamarrilla, que en los últimos años está firmando los recorridos por imperativo legal, porque ellos no quieren la posición que le ha tocado, pues pasaría y retrasaría su posición una hora más, una posición más, y saldría una hora más tarde. Que por lo tanto también Zamarrilla por ese lado también podría salir más contenta.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las decisiones. El viernes es un día con mucha cofradía en la calle, pero ahí no hay ningún tipo de problema, ¿no?
No, parece ser que Sepulcro es la única que tiene que llevar a Cabildo un pequeño cambio de recorrido, pero ese cambio, saliera o no adelante, no afecta al resto de hermandades. Uh-huh. Por lo tanto, podríamos decir en resumen que están cerrados todos los días, a excepción de miércoles y jueves, que tienen el compromiso de cerrarlo en un par de semanas, como mucho.
Bueno, pues así están las cosas en cuanto a horario y itinerario, y iremos descubriendo finalmente qué pasa con todo esto. Ha salido la saeta de otoño. Y a esta hora queremos hablar con su director, con Andrés Camino, para que nos cuente algún detalle, aunque ya lo conocemos nosotros de primera mano, pero probablemente a los oyentes todavía no les ha caído ese nuevo ejemplar en sus manos. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Pedro,
¿qué novedades aporta esta nueva edición de la Saeta de Otoño, más allá de lo de Enrique Navarro, de lo que hablaremos ahora?
Hombre, Enrique Navarro es la pieza fundamental de esta revista, ya que la portada es la Virgen de los Dolores, a la que él pues le tenía una gran devoción. Y bueno, pues como viene siendo ya habitual en este ejemplar, que es un ejemplar de estudios cofrades y de religiosidad popular, pues nosotros apostamos siempre por los estudios y las investigaciones. Y para este número pues son 10 colaboraciones de historiadores, de profesores, de músicos, de artistas. Y bueno, también hay un apartadito pues a una exposición que no es organizada precisamente por la agrupación de cofradías, pero sí por una hermandad agrupada, que es la Archicofradía de los Dolores de San Juan, que ha organizado, organizó una exposición dedicada a Fernando Prini por sus 40 años, ¿no?, de diseño. Y bueno, y también, como viene siendo ya habitual desde el año 2001, con la compra de la revista regalamos un libro de la colección La Saeta, Libros Cofrades, que este año pues coinciden dos centenarios. Uno, el de la elección de Enrique Navarro como hermano mayor de la Arquidiócesis de la Expiración, y otro centenario, el de la fundación de la Cofradía del Amor. Y con ese motivo entablamos conversaciones con los directivos y con los miembros de la Comisión del Centenario para que el libro que se regalara con la compra de la revista La Saeta pues fuese precisamente dedicado a los 100 años de la historia de la Cofradía del Amor. Uh-huh.
Te veo por aquí al profesor Torres, José Torres, que me parece que algo lo conoces, Andrés.
Sí, ya lo he oído,
¿Alguna curiosidad seguro que tiene sobre las saetas de otoño?
Muy sí. Buenas tardes, Andrés.
Hola, José. Además,
yo creo que nos conocemos porque para mí es como uno de mis jefes, ¿no? Tengo el placer de llevar desde el 2016, creo recordar, pues que escribo junto a él en la Saeta, soy miembro del Consejo de Redacción. Y bueno, Andrés, estamos en Semana Grande, ¿no? Porque no solamente la Saeta, sino también vamos a poder ver una gran investigación que ha llevado a cabo en los últimos años sobre Enrique Navarro Torres, ¿no?
Sí, ha sido una semana, bueno, para mí, para la cofradía, la Archicofradía de la Esperación, ha sido una semana completa, porque se inició el lunes 30 de octubre con la presentación del libro Enrique Navarro Torres, el hombre que se convirtió en un mito de la Semana Santa de Málaga, y culminó el viernes con la presentación en la Capilla de los Titulares de la Archicofradía de la Esperación, de la revista y del libro. Con respecto al libro de Enrique Navarro, pues han sido 4 años de investigación, de estudio. He tenido de por medio la pandemia, como todos los españoles, y ha sido, yo creo que es una aportación importante a la historiografía cofrade malacitana. Y además a mí, en una entrevista que me hizo Sur, me hicieron una pregunta con respecto a que, y por qué le dedicaba yo el libro a, o por qué me había metido en la investigación sobre Enrique Navarro, porque nadie lo había investigado. Y para mí, bueno, el que lea el libro, el que tenga la osadía de leer el libro, son 408 páginas, se dará cuenta, bueno, pues de lo que yo vengo repitiendo, que para mí es el cofrade, el procesionista más importante que hemos tenido en la historia de la Semana Santa de Málaga. Incluso me atrevería a decir que en el procesionismo andaluz y español, porque no hay otro como él que se haya mantenido 58 años al frente de una corporación nazarena, como es la Archicofradía de la Aspiración, y casi un tercio de la historia de la agrupación de cofradías como presidente o presidente interino de la entidad.
Figura capital de nuestra Semana Santa, yo creo que Antonio Baena, Enrique Navarro Torres, Enrique Baena ya lo tenemos más que estudiado, uh-huh. Y en este caso, perdón, Antonio Baena, pues, y ahora Enrique Navarro Torres, que ve la luz, un libro sobre él, y en este caso escrito por Andrés Camino. Será un placer leerte, Andrés, a ver si lo tengo prontito en la mano.
Si me permití también, sí. En un futuro no muy lejano, pues completaremos con una biografía en la que ya pues veremos a ver las personas con las que podemos contar, dedicada a Jesús Castellano, que también fue otro puntal de la Semana Santa de Málaga.
Totalmente de acuerdo.
Pues dicho queda, que también merece la pena la figura de Jesús Castellano, que sea elevada del sitio donde dejó la Semana Santa. Andrés, gracias. Enhorabuena
vosotros,
por esta
siempre.
Nueva edición. Gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo. Andrés. Ahora.
A ver, profe Torres, cuéntame qué ha pasado con el tema de un cambio de banda en La Esperanza, creo que ha sido, en Nazareno del Paso, no sé si en cuál de los dos sitios.
Exactamente, pues parece ser que La Esperanza ha apostado por otro cambio revulsivo, ¿no? Hablábamos hace 5 minutitos apenas de esos horarios, y otro de los cambios pues ha venido dado por el acompañamiento musical del Nazareno, uh-huh. El titular cristífero de la hermandad. Y bueno, pues la hermandad ha sustituido una banda de música, y en lugar de sustituirla por otra banda de música, que a lo que estábamos acostumbrados, pues ha decidido sustituirla por un género musical totalmente diferente, ¿no? Será la propia banda de corneta de la hermandad la que vaya a procesionar detrás, ¿no? Entonces es cierto que eso ha generado cierto debate, ¿no? Uh-huh. Debate, yo creo que además Siempre con respeto y siempre podemos establecerlo, como tú dices, un debate sano, donde todas las partes pues tienen derecho a expresar su opinión y al final eso enriquece la hermandad, ¿no?
Me parece. Vamos a hablar precisamente con alguien que pueda aportar un poco más de luz a ese debate, que es Adolfo González. Él es hermano de la Archicofradía de la Esperanza, mayordomo del trono del Nazareno del Paso, si no me equivoco. Adolfo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué circunstancias hay con ese cambio de banda. ¿Qué problema os puede suscitar un cambio de una banda de música a una banda de cornetas y tambores, a los que lleváis en este caso sobre el hombro los tronos?
Bueno, a mí particularmente, la verdad, lo que siento y lo que vivo con este cambio que se ha hecho es mucha pena y preocupación. Porque aunque ha sido una decisión que ha estado validada por el Cabildo, pues no deja de ser un cambio radical que rompe con una tradición. No solo porque cambiará el modelo de procesionar en el que todas las personas que lo ven el Jueves Santo en la calle se sienten identificados, sino, y para mí eso es todo lo más importante, ¿no? La polémica que se genera en el seno de la cofradía y que, bueno, afecta un poco a la relación de los hermanos.
Porque a los mayordomos ir capataces para llevar el trono, para dirigir el trono en la calle, ¿os es más fácil hacerlo con una banda de música que con una de cornetas y tambores, entiendo?
Bueno, esto viene un poco más a lo que tenemos cada uno en nuestra imaginación, ¿no? Y más que en nuestra imaginación es lo que nosotros hemos vivido y hemos entendido la Semana Santa en los últimos 30 años, en la que el trono del Nazareno del Paso ha ido acompañado con banda de música.
Porque Adolfo, una preguntilla. Bueno, buenas tardes primero, ¿no?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Mira, yo creo que estás haciendo hincapié en una cosa muy importante, ¿no? Siempre acudimos a la tradición cuando nos conviene, ¿no? Y ahora en este caso que vosotros defendéis una posición de peso, precisamente yo quiero preguntarte por eso. ¿El Nazareno del Paso históricamente ha ido acompañado de cornetas y tambores? ¿Lo hemos conocido en algún momento con cornetas y tambores? Porque además tengo entendido que habéis hablado con gente histórica de la hermandad, que no es simplemente vosotros como mayordomos que sois la historia reciente, por así decirlo, sino que habéis hablado...
Sí, vamos, yo he tenido ocasión de hablar con los dos mayordomos más antiguos del trono, que son don Manuel Narváez y don Manuel Arra. Imaginaros, vamos, que los dos son hermanos desde que nacieron, ¿no? Y uno, Manuel Narváez, tiene 90 años o quizás algo más, y Manuel Arras tiene 80. Son hermanos desde que nacieron, ¿no? Y su devoción viene heredada de sus padres, es decir, que nos vamos a más de un siglo de historia de la archicofradía, ¿no? Y ellos nunca han conocido el Nazareno del Paso acompañado por banda de cornetas y tambores, ¿no? Ellos la verdad que se sienten tan muy tristes y decepcionados, claro, porque después de toda una vida trabajando por la cofradía, ellos dos han sido hermanos mayores en dos periodos diferentes y han sido mayordomos, como he dicho antes, ¿no? Que y han estado trabajando para que el trono del Nazareno del Paso sea un referente en la forma de procesionar y que ahora, pues bueno, de buena primera haya este cambio que altera la puesta en escena, ¿no? Del trono en la calle de Málaga, pues imaginaros, ¿no? Cómo y se siente.
Fíjate, Adolfo, hablamos del un poco del pasado, ¿no? Hemos recurrido a esos mayordomos. El presente, que también es lo que nos interesa, ¿no? El sentir mayoritario de los hombres de trono, tú como mayordomo, también como miembro de Junta de Gobierno, que has trabajado codo con codo con esos hombres de trono que portan al Nazareno cada Jueves Santo, ¿cuál es el sentir mayoritario? ¿Qué es lo que opina la mayor parte de esos hombres de trono?
Pues mira, en general, tanto los hombres de trono como el resto del equipo de mayordomos y capataces que han salido este año en el 2023, pues me han mostrado su tristeza y su sorpresa, ¿no? Es que la verdad que nadie se imaginaba que se iba a plantear un cambio tan drástico, ¿no? Porque, vamos, nosotros, los tres mayordomos, Félix Narváez, Pepe Corpa y yo estuvimos este año junto con la permanente de la archicofradía, pues trabajando conjuntamente para que finalmente este año nos acompañara la banda de música de la Trinidad Sinfónica, ¿no?, de la Cofradía del Cautivo. Si me permitís, de nuevo quiero darle las gracias tanto a su hermano mayor como a los responsables de la banda, ¿no?, Narciso, que es su director, y Alejandro, su ayudante, por el trato que siempre nos han dispensado y, bueno, por supuesto, ¿no?, a la banda de música, que por su esfuerzo titánico que hizo el Jueves Santo, tocaron más de 60 marchas, ¿no?, y todo, bueno, fue un éxito rotundo, todos quedamos muy satisfechos, desde nuestro hermano mayor, que nos dio su felicitación de cómo había transcurrido todo el Jueves Santo y cómo había funcionado la banda de música con el trono, pasando por los hombres de trono, que les dedicó un caluroso aplauso de varios minutos a la banda cuando llegamos a lo que es el encierro, y la propia banda de música, ¿no?, que nos manifestó lo felices que se encontraban por haber acompañado al Nazareno del Paso el Jueves Santo.
Bueno, seguiremos este asunto, queda mucho todavía para la Semana Santa y todavía esas cosas se podrían solucionar, así que estaremos pendientes de lo mismo para ver si al final hay otro tipo de acuerdo musical para el paso de esta cofradía. Adolfo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, una...
Por cierto, vuelve otra vez el concurso nacional de marchas procesionales, de composición de marchas procesionales, Perfecto Artola, Maestro Perfecto Artola. Uno de los componentes de la banda de Miraflores que tiene mucho que ver en todo esto es Antonio Rosa. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Componente de la banda, es también músico, es además profesor de música, o sea que lo tiene todo, ¿verdad?, para que pueda estar detrás de este... ¿Cuánto tiempo llevaba sin celebrarse este concurso, Antonio?
Pues llevaba casi 25 años.
¿25 años? Uh-huh. O sea que estamos hablando del cuarto concurso, el que se quiere convocar ahora, pero el tercero fue hace 25 años.
Sí, se convocaron tres ediciones anteriormente, en 1997, 98 y 99, y la cuarta se acaba de convocar, ya está convocado.
¿Por qué se perdió esa tradición y por qué tanto tiempo perdida?
Bueno, pues fruto de un poco de todo. Es verdad que la Semana Santa de Málaga está sometida a muchas tendencias, incluso modas, y es verdad pues que el género de banda de música clásica pues está cayendo en desuso, esa es la realidad. Y entonces, pues, ese puede ser un factor que haya influido. También, evidentemente, los factores organizativos, crematísticos. Evidentemente, el concurso lo convoca la Sociedad Cultural, la Banda Miraflores y Aljaire, y como todo grupo humano, pues, sufre vaivenes. Tiene momentos más de mayor esplendor y de menos. Y claro, y estas cosas cuestan mucho trabajo y mucho dinero organizarlas, claro.
Está claro. ¿Quiénes pueden participar en este concurso y qué tienen que hacer para inscribirse?
Pues en este concurso puede participar todo autor o grupo de autores, que sea capaz o capaces de componer una o dos marchas. Cada autor puede presentar hasta dos marchas. Y se pueden inscribir hasta el 31 de enero de 2024.
Uh-huh. Autores que no tienen por qué ser de Málaga, ¿no? Pueden ser de cualquier otro lugar.
No, los autores es un concurso a nivel nacional. Lo que sí es cierto es que las composiciones pues tienen que estar dedicadas a la Semana Santa de Málaga en su conjunto, uh-huh, o a algún titular que procesione por las calles de Málaga.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. ¿De momento se sabe cómo van las inscripciones o es pronto para hablar de números?
Hombre, todavía es pronto, la verdad. Se ha convocado hace unos días y
todavía nadie se ha interesado ni nadie se ha apuntado, ¿no?
No, interesarse sí.
Pero apuntarse sí, nadie.
Y claro, bueno, es que para apuntarse tienes que inscribirte ya con la composición presentada. Claro. No hay una prescripción y luego una presentación de la composición, sino que es todo en su conjunto. Entonces, pues claro, damos por hecho que antes del mes y medio no va a llegar nada, posiblemente. Claro. Pero sí sabemos de personas que se han interesado, de que nos han solicitado que le enviemos las bases, que por cierto están publicadas en nuestras redes sociales, en lo que era Twitter y era X, Facebook, Instagram, en la página web, etcétera.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, ahí es donde está publicado, ahí es donde se va a poder apuntar el que quiera hacerlo, y después de 25 años vuelve otra vez este concurso nacional de marchas Perfecto Artola. Antonio, gracias por estar con nosotros un ratito.
A vosotros siempre.
A ver, profe, ¿cuándo va a ser la coronación canónica de la Virgen del Gran Poder?
Bueno, uno de los grandes misterios con los que nos hemos levantado en los últimos días, ¿no? Por ahora, y ahora Agustín Soler, creo que lo vamos a tener con nosotros, podrá un poco dar luz a lo que vamos a de lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero parece ser que ya ha sido aprobado por el Cabildo, ¿no? Entonces eso tiene ahora un protocolo, unas pautas, y entiendo que la hermandad tendrá que hacer un informe, un estudio de, bueno, si realmente la imagen de la Virgen cumple con todos esos requisitos que pide Palacio, que exige el Obispado, para que la imagen sea coronada canónicamente, bueno, al igual que están pues las grandes devociones que tiene nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh.
Hermano mayor de la Misericordia, Agustín Soler, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se sabe ya cuándo va a ser o...?
Seguirá siendo un misterio.
no nos va a revelar fecha. También conociendo un poco Palacio, yo creo que como dice el dicho, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio. Yo creo que es que la fecha tampoco la podréis barajar vosotros, ¿no?
Es claro, es que ahora mismo lo que estamos dando los pasos previos a que la comisión empiece a trabajar con el expediente, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es, evidentemente, llevarlo a Junta de Gobierno y a Cabildo para su aprobación, para que estén conformes en que vamos a dar ese paso. Lo siguiente, que ya estamos trabajando con ellos, es pedir autorización al Obispado para que podamos empezar a trabajar, no solo viendo fecha de coronación, sino, bueno, pues viendo todo lo que conlleva esto, ¿no? Que si el tema de formación, el tema de caridad, el tema de en fin, todo lo que conlleva esto, y también, evidentemente, ya sería cuestión de plantearnos la fecha en concreto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya podríamos decir una fecha aproximada, porque después habría que planteársela al Obispado y a lo mejor la cambia, ¿no?
Bueno, pues vamos a esperar esa fecha y, bueno, más allá de la corona, que obviamente entendemos que habrá una corona, ¿qué gran proyecto plantea la Junta de Gobierno en torno a la coronación? No solamente de patrimonio, en caridad, en formación, ¿qué es lo que vais barajando?
Sobre todo queremos darle una gran importancia a la formación. Creemos que es una cosa que no solo nosotros, pero en fin, que nosotros estamos deficitarios, todos los cofrades, y también a la caridad, porque hoy en día es que, tal como está la situación, pues bueno, es importantísimo el que le prestemos una mayor atención a ese tema, ¿no? La corona nos da igual, es algo más secundario.
Vale, bueno, pues estaremos pendientes a ver si los hermanos mayores honorarios de la Cofradía de la Misericordia nos podemos enterar antes que nadie de cuándo es la fecha. ¿Vale, Agustín?
Alguna primicia, ¿no?
Alguna primicia, ¿vale, Agustín?
Sí.
Estupendo. Gracias, Agustín.
Muy bien, a vosotros.
Igualmente, adiós.
Venga, un abrazo, adiós.
Bueno, profe, nos vamos. La semana que viene habrá más, que esto ya empieza a moverse un poquito, sin duda alguna.
Yo creo que sí. No se nos puede olvidar que este sábado se recogen alimentos.
La gran recogida, sí,
la gran recogida de alimentos, que, como ha dicho Agustín, muchas veces nos centramos en el patrimonio y tal, y el mayor patrimonio que tienen nuestras hermandades son los hermanos.
Sí, está claro.
Así que no está de más que nos pasemos por ahí.
Hay un montón de supermercados en la capital donde se pueden efectuar esas entregas de recogida de alimentos que hacen los cofrades. En 7 días nos encontramos.
Muy bien.
En la realización estuvo Enrique Ortiz, habló Pedro González. El cierre musical lo pone alguien que ha estado hoy con nosotros y es cofrade. Claro.
Soy Andrés Camino, director de la revista La Saeta, y mi canción favorita es Dance Queen de ABBA, porque era una canción que yo oía pues a menudo por unas primas que tenía que les gustaba el grupo de ABBA, y era pues constantemente poner la canción en los años 80.